oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Ricardo López Gotig, que es historiador, pero que habla de la actualidad, de la historia que se está gestando ahora mismo en esta sección del nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, hoy vamos a volver a hablar de Putin, vamos a volver a hablar de la invasión en Ucrania, pero esta vez con una nueva fase, se podría decir, la fase de los desastres, entre comillas, naturales, ¿no?
Claro, a ver, claramente en esta guerra de la invasión rusa a Ucrania, hemos visto que se han cruzado muchas líneas rojas y se han cometido varios crímenes. Recordemos el asesinato de civiles en forma sistemática en Bucha. Recordemos el secuestro de niños ucranianos para reeducarlos e insertarlos en familias rusas. Es decir, esos son crímenes tipificados como crímenes contra la humanidad, como genocidio. Y ahora nos encontramos con otro crimen de guerra, como es este de atacar la infraestructura civil. Esto se encuentra tipificado en la Convención de Ginebra, en los protocolos adicionales de los años 70, con lo cual, a ver, claramente, acá tenemos que tener en cuenta que, antes que nada, ¿no? No nos consta quién lo haya hecho todavía, ¿no? Esto tenemos que siempre tener prudencia, más allá de que todos los indicios apuntan a Rusia, pero no hay una evidencia certera porque esa represa, la represa de Kakhovka, estaba en manos rusas desde el año pasado, con lo cual es muy fácil para los rusos dinamitar esta represa y provocar estas inundaciones justo cuando se está viendo que va a haber una contraofensiva ucraniana a través del río Dnieper o Dnipro, como lo llaman los ucranianos, es decir, provocar toda una catástrofe civil en pleno despliegue militar. Esto no afecta a la operación militar en sí, es decir, que haya más agua o que haya más río que recorrer de una orilla a otra, en sí no afecta, pero sí claramente busca provocar muertos civiles, heridos, damnificados, pérdida de patrimonio, todo lo que esto significa en retirar a la gente que está ubicada en las dos orillas, porque en realidad afecta a las dos orillas, pero bueno, eso en principio, ¿no? Es decir, que esto afecta directamente a la población civil, más que nada, mucho más que a lo estrictamente militar. Pero desvía la atención, desvía los recursos que se iban a emplear para la contraofensiva en salvar a la población. Pero por otro lado, acá lo que está claro es que hay un sentimiento de impunidad muy fuerte, porque se están cometiendo muchos crímenes abiertamente y hay un sentido de la impunidad muy fuerte. Es decir, esto es lo que realmente asombra con tanta frialdad. Se puede dinamitar una represa para provocar tamaña inundación, y sabiendo que no va a haber ningún tipo de sanción. Es decir, cuando han secuestrado niños para reubicarlos y rusificarlos y darles nuevas familias, esto ha sido un crimen, sí está claramente tipificado como uno de los elementos de genocidio, y bueno, no hubo mayor problema en hacerlo por parte de Putin ni por parte de las autoridades vinculadas a todo lo que tiene que ver con la niñez y la familia. Y ahora estamos viendo esto, es decir, una vez más, si bien no nos consta precisamente que ha sido Rusia la que ha colocado la dinamita en esta represa, lo cierto es que todo apunta hacia ese lado, beneficia a Rusia para contener la contraofensiva, no desde lo militar, sino desde lo civil. Con lo cual, vemos que Putin está recurriendo a muchas maniobras que básicamente es retomar lo que siempre fue la estrategia rusa de la tierra arrasada. Es decir, cuando el ejército napoleónico invade Rusia en 1812, la estrategia rusa siempre fue dejar tierra arrasada. Es decir, los franceses avanzaban sobre tierras completamente desoladas, campos que habían sido quemados, los pozos que estaban envenenados. Es decir, no había nada en donde llegar, e incluso llegan a incendiar la propia Moscú. Cuando avanza el ejército de la Alemania nazi, también empiezan a dejar tierra arrasada, ¿no? Es decir, esto siempre ha sido una estrategia rusa, justamente por lo que se llama la profundidad estratégica. Pueden retroceder para ceder un poco y después contraatacar. En este caso, no es la voluntad la de retroceder, claramente, sino la de avanzar sobre el territorio ucraniano, pero dejar el territorio de Ucrania en tan pésimas condiciones que esto genere una situación de cansancio, de hartazgo, de debilidad moral frente a esta guerra. Y claramente Putin lo que ve es que, y esto lo hemos mencionado muchas veces, que hay una fortaleza moral del pueblo ucraniano frente a esta invasión que él no había calculado. Es decir, por un lado, tiene un ejército muy desmotivado, el ejército ruso está muy desmotivado, no quiere combatir, por eso tienen que recurrir a mercenarios, tienen que recurrir a estas fuerzas chechenas. Tienen que recurrir a los drones de fabricación iraní o a los bombardeos a las poblaciones civiles para evitar directamente el contacto de soldado a soldado. Y obviamente los ucranianos están motivados porque luchan por su país. Es decir, esto es muy obvio, pero evidentemente Putin en esto hizo un cálculo en el cual sintió que por sus propios prejuicios, Ucrania no existía como entidad política, como entidad social, como entidad jurídica, como entidad histórica, y se atrevió a hacer esta incursión militar que él siempre supuso que iba a durar unos días, y ahora está en esta maniobra desesperada para generar daño, ¿no? Básicamente, en este momento vamos a ver toda una guerra basada en generar daño al enemigo y tratar de ganar tiempo. La verdad es que yo no veo ninguna estrategia detrás de esto, simplemente ir ganando tiempo y esperar que en algún momento los países que apoyan a Ucrania de la Alianza Atlántica se cansen y dejen de financiarla y se sienten a negociar un armisticio. Ahora bien, ¿hay posibilidades hoy de un cese de fuego? La verdad es que no. Es decir, no veo ninguna posibilidad de una solución diplomática, más allá de que, y esto también me llama mucho la atención, ahora aparezcan planes de paz de China, del Papa, de Brasil, que en realidad no son planes de paz, son algunas ideas muy vagas e inconexas, pero que no forman un plan, no son una hoja de ruta. Y además que cuando se está negociando, siempre se mantiene la guerra. Es decir, no es que porque haya negociaciones diplomáticas hay un cese de fuego automático. No, se mantiene la guerra, incluso se puede volver mucho más virulenta porque hay un poco de hecho consumado cuando se habla en la mesa de negociaciones. Entonces, eso también puede volver mucho más sangrienta la guerra mientras hay negociaciones diplomáticas. Esto puede ser muy paradojal, pero que tiene sentido en que, bueno, cada uno va a poner sobre la mesa aquello que ha logrado o que tiene. Y la verdad es que esta guerra, suponiendo, ¿no?, que terminara en lo inmediato, por alguna cuestión milagrosa, la verdad es que lo que vamos a ver es que va a dejar heridas abiertas por 50, 60, 70 años. Es decir, no va a ser una guerra de una conclusión fácil. Y por más solución diplomática que se puede inventar, la animosidad entre los dos pueblos va a quedar latente por muchas décadas, y esto es parte de la gravedad de lo que se va a heredar en el futuro.
Bueno, sin duda es una situación complicada porque, como bien dices, no se vislumbra una salida diplomática. Tampoco es sencillo que haya una salida militar contundente porque, evidentemente, Ucrania, aunque pueda recuperar territorios, pues nunca se va a quitar de encima, la vecindad de una potencia militar, aunque ha demostrado que tenía bastantes pies de barro, como es Rusia, ¿no?
Así es, así como está el recuerdo de lo que fueron las invasiones en otros países de Europa. Es decir, esto a veces se pierde de vista, porque siempre se habla de, bueno, Rusia, ¿por qué la agreden formando parte de la OTAN, ¿no? ¿Por qué la acercan de este modo? Bueno, porque hay muchos antecedentes de agresiones. De tamaño de barbaridades que han cometido. Y obviamente este recuerdo queda, se transmite de boca en boca, de generación en generación, que puede estar más o menos acorde a lo que pasó, se puede fumar o no, pero la verdad es que el recuerdo queda. Y entonces esto también va a persistir en Ucrania. Tengamos en cuenta que Ucrania ha pasado, se ha intentado independizar en la guerra civil que hubo en el antiguo Imperio Ruso, cuando se establece la revolución bolchevique, que tuvo el Holodomor, es decir, tiene ya varias cuentas pendientes con Rusia y todo lo que fue el intento de rusificación durante el Imperio Ruso. Entonces, es muy difícil pretender que una solución diplomática, que es totalmente política, pueda esto volcarse a la vida cotidiana de las personas. E inmediatamente se nos viene el recuerdo de lo que fue la guerra de Yugoslavia. La guerra de Yugoslavia sigue en gran medida vigente en el recuerdo y la mente de las personas en todos los países que integraron la ex Yugoslavia, ¿no? Todavía hay una situación latente de conflicto en Bosnia-Herzegovina, está muy presente en Kosovo. Entonces no podemos pretender que la guerra que hoy se está librando de Rusia hacia Ucrania pueda tener una salida pacífica en el inmediato, sobre todo cuando se siguen cometiendo este tipo de crímenes.
Bueno, pues seguiremos con la mirada atenta para saber qué es lo que pasa en este nuevo desorden mundial. Gracias por atendernos y esperamos volver a contar contigo la semana que viene.
Muchas gracias y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad que nos acompaña en cada programa.